Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Art Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro. La invención del reino vegetal, historia sobre plantas y la inteligencia humana, es un ensayo de divulgación que examina la relación cultural entre las sociedades humanas y el mundo. Vegetal. Aina Eserice, bióloga especializada en plantas mediterráneas y divulgadora vinculada a la etnobotánica, aborda las plantas no solo como recursos biológicos, sino como agentes centrales en la formación de prácticas, imaginarios y formas de vida. El libro recorre ámbitos explícitamente asociados a esa relación, entre ellos el cultivo. La domesticación, la alimentación, la medicina, los materiales, la estética, la sexualidad y lo sagrado. Su propósito no es ofrecer un manual de botánica ni una historia agrícola aislada, sino mostrar que la inteligencia humana se ha desarrollado en diálogo continuo con los vegetales. Desde esta perspectiva, la aparente separación entre naturaleza y cultura resulta insuficiente en muchas capacidades técnicas. Símbolos y organizaciones colectivas dependen de conocimientos acumulados sobre plantas. La obra combina una orientación científica con interés por la antropología, la historia y la diversidad cultural. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, las plantas como fundamento material de la vida social. Uno de los puntos de partida del libro es la evidencia de que los vegetales han sostenido necesidades humanas básicas durante milenios. Alimento y medicina son los usos más visibles, pero la dependencia también alcanza la construcción, los tejidos y otros materiales cotidianos. Esta amplitud importa porque impide reducir las plantas a un paisaje de fondo o a una categoría exclusivamente alimentaria. Una sociedad necesita conocer cuándo, dónde y cómo obtener, transformar, conservar y distribuir recursos vegetales para mantener su vida diaria. Tales saberes son técnicos, pero también sociales, requieren transmisión entre generaciones, adaptación a condiciones locales y decisiones sobre qué especies proteger, recolectar o cultivar. Eserice sitúa esta dependencia práctica dentro de una historia cultural más amplia. El interés no reside únicamente en enumerar aplicaciones, sino en comprender que el uso de plantas modela hábitos, oficios y relaciones con el entorno. Cuando un vegetal sirve a la vez para comer, curar, vestir o construir, sus significados no se limitan a una sola esfera. Por ello, el libro propone observar el reino vegetal como una base material de la cultura humana y no como un depósito pasivo de materias primas. Esta mirada permite reconocer la densidad histórica de conocimientos que suelen permanecer invisibles en la vida urbana y tecnificada. En segundo lugar, cultivo y domesticación como procesos de transformación recíproca. La obra concede relevancia al cultivo y la domesticación, procesos que suelen presentarse como simples conquistas humanas sobre la naturaleza. Su inclusión en una historia cultural de las plantas permite interpretarlos de modo más complejo. Cultivar supone intervenir sobre ciclos vegetales, seleccionar condiciones de crecimiento, organizar tiempos de trabajo y aprender de respuestas que no siempre son previsibles. La domesticación, por su parte, vincula la historia humana con la de determinadas especies a través de relaciones prolongadas. No se trata solo de que las personas cambien las plantas mediante selección y cuidado. Sus asentamientos, dietas, calendarios y formas de cooperación también se reorganizan alrededor de ellas. Esta perspectiva ayuda a entender por qué el paso a prácticas agrícolas posee una dimensión cultural tan profunda. La producción vegetal exige atención a la estacionalidad, al suelo, al agua y a la continuidad de las semillas, y convierte esas observaciones en conocimientos compartidos. El libro no necesita idealizar la agricultura para subrayar su alcance histórico. Más bien, invita a considerar que el cultivo expresa una interacción sostenida, donde la acción humana depende de ritmos biológicos que no controla por completo. Así, la domesticación funciona como una clave para revisar la oposición fácil entre lo natural y lo humano. Ambos términos aparecen entrelazados en prácticas concretas de cuidado, aprovechamiento y transformación. En tercer lugar, la dimensión simbólica entre estética, sexualidad y lo sagrado. Eserice amplía el análisis más allá de la utilidad inmediata al incluir la estética, la sexualidad y lo sagrado entre los territorios culturales asociados a las plantas. Esta elección muestra que los vegetales no han ocupado únicamente cocinas, huertos o botiquines, sino también espacios de representación y significado. Sus formas, aromas, ciclos de floración, frutos y capacidades de regeneración ofrecen referencias sensibles que distintas culturas han incorporado a sus imágenes. Ceremonias y formas de expresar la fertilidad, el deseo o la continuidad de la vida. El valor de este enfoque consiste en evitar una explicación reduccionista, Si una planta se utiliza con fines prácticos y además participa en símbolos, rituales o ideales de belleza. No son usos completamente separables. La experiencia material de sus cualidades puede contribuir a los sentidos que se le atribuyen. Al mismo tiempo, el libro orienta la atención hacia la diversidad cultural, pues los significados vegetales no son universales ni fijos. Cambian según contextos históricos, creencias y prácticas colectivas. Tratar estas dimensiones con una base etnobotánica permite analizar lo simbólico sin desligarlo del conocimiento del mundo vivo. La planta aparece entonces como una presencia capaz de reunir observación, sensibilidad y memoria cultural. Esa amplitud temática distingue el ensayo de una historia centrada exclusivamente en especies, técnicas agrarias o usos medicinales. En cuarto lugar, la inteligencia humana entendida como conocimiento ecológico acumulado. El subtítulo del libro relaciona las historias sobre plantas con la inteligencia humana. Una conexión que puede leerse como una invitación a reconsiderar qué cuenta como saber. Conocer vegetales implica identificar diferencias, reconocer entornos, recordar ciclos, comparar efectos y transmitir experiencias. En muchas situaciones, estas operaciones se integran en prácticas ordinarias y no aparecen como conocimiento formalizado, aunque demandan observación precisa y memoria colectiva. La etnobotánica ofrece un marco adecuado para atender a ese cruce entre propiedades vegetales y formas humanas de clasificarlas, nombrarlas y emplearlas. Desde ahí, la inteligencia no se presenta como una facultad aislada que actúa sobre un objeto inerte, sino como una capacidad que se forma en relación con ambientes y seres vivos. El libro parece orientado a recuperar la importancia cultural de ese aprendizaje prolongado, sin confundirlo con una visión romántica o acrítica de toda tradición. Su fundamento es reconocer que la experiencia vegetal ha contribuido a construir repertorios de solución, lenguaje y atención al entorno. Esta idea tiene consecuencias para la divulgación científica, invita a comunicar botánica considerando tanto los procesos biológicos como los usos y sentidos que las comunidades han desarrollado. La inteligencia humana en este marco se vuelve más comprensible cuando se observan las redes de dependencia y aprendizaje que la conectan con el reino vegetal. Por último, una crítica a la separación moderna entre naturaleza y cultura. La tesis general que articula el libro cuestiona la costumbre de pensar las plantas como algo exterior a la cultura. La historia de sus usos, de su cultivo y de sus significados sugiere, en cambio, que la vida humana ha estado profundamente configurada por vínculos vegetales. Esta observación no exige atribuir intenciones humanas a las plantas ni borrar las diferencias entre especies. Exige reconocer que la cultura se construye siempre en condiciones materiales y ecológicas determinadas. Las plantas intervienen en esas condiciones al proporcionar recursos, imponer ritmos estacionales, inspirar símbolos y demandar conocimientos específicos. De ahí que la separación tajante entre naturaleza y sociedad resulte poco útil para comprender prácticas reales. La propuesta de Erice se distingue por reunir ciencia de las plantas, historia cultural y reflexión sobre la psique humana. Esa combinación desplaza la atención desde el inventario de beneficios hacia la pregunta por las relaciones: ¿cómo se aprende a vivir con vegetales? ¿Qué se decide valorar de ellos y qué consecuencias tiene olvidar esas dependencias? El tono de respeto hacia la naturaleza mencionado en las descripciones del libro no equivale a una consigna ambiental genérica. Se apoya en una revisión histórica de la proximidad entre personas y plantas. Para el lector contemporáneo, esta perspectiva puede hacer más visibles los vínculos que persisten detrás de objetos, alimentos y paisajes aparentemente habituales. En conclusión, la invención del reino vegetal resultará especialmente pertinente para lectores interesados en botánica divulgativa, etnobotánica, antropología, historia cultural y estudios sobre la relación entre seres humanos y naturaleza. También puede ser valioso para quienes buscan ampliar una formación científica con preguntas sobre símbolos, prácticas sociales y memoria colectiva. Su principal beneficio intelectual consiste en desplazar la mirada desde la planta entendida como recurso aislado hacia una red de relaciones materiales y culturales. Esto ayuda a interpretar con mayor atención el origen vegetal de alimentos, remedios, fibras, construcciones e imaginarios que suelen percibirse por separado. El libro ofrece asimismo una vía para apreciar el conocimiento ecológico acumulado en prácticas de cultivo, uso y observación, sin reducirlo a datos técnicos ni convertirlo en nostalgia idealizada, frente a obras centradas exclusivamente en identificación de especies, jardinería, agricultura o propiedades medicinales. El rasgo distintivo de este ensayo es su amplitud cultural. Erice conecta la domesticación y los usos prácticos con dimensiones estéticas, sexuales y sagradas, y propone que la inteligencia humana se comprende mejor cuando se reconoce su diálogo histórico con los vegetales. Esa perspectiva interdisciplinaria, respaldada por la formación biológica de la autora y su interés etnobotánico, lo posiciona como una lectura accesible para reconsiderar la frontera entre naturaleza y cultura. No promete respuestas simples, sino un marco más rico para comprender una dependencia cotidiana que a menudo pasa inadvertida. Si deseas apoyar a Aina S. Erice, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.